vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas tardes. ¿Tan mal están las cosas que tuvieron que sacar al nonagenario? Raúl Castro, que no asistió al pleno del Partido Comunista, se apareció en la Asamblea Nacional. Fue reconocido como el líder al frente de la revolución, y eso que no tiene ningún cargo oficial, pero claro está, es el jefe. Por un lado, el régimen intenta vender el orden y la serenidad con esta narrativa oficial. Díaz-Canel habla de un momento extremadamente complejo y presenta el paquete de medidas como si fuera un engranaje técnico para corregir distorsiones. A la misma vez se mueve la cúpula. De todo esto vamos a estar hablando hoy, aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para hablar de estos importantes temas, me acompaña Miguel Cosío, analista político, experto en temas cubanos, periodista y actualmente director del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Miguel, bienvenido a Martí.
Gracias, Mario, nuevamente. Un placer estar contigo.
Bueno, movimientos de cuadro, purga, reacomodo, sucesión. ¿Qué significa realmente que renuncie Homero Acosta, una pieza central en el engranaje constitucional y parlamentario cubano?
Bueno, tiene varios significados. Empezamos desde el plano macro, es decir, viendo todo el fenómeno de su conjunto. Como tú y yo hemos comentado en varias ocasiones, Mario, el régimen castrista enfrenta no una crisis, sino seis crisis al menos, las peores en toda su historia, en sus casi 67 años, largos 67 años. Ya sabemos la crisis económica financiera, la crisis energética, que es por escasez de combustible y por el estado del sistema eléctrico nacional, la crisis sanitaria y de salud. Tú puntualmente cada día reportas un ángulo nuevo de esta historia. La crisis demográfica, en los últimos 2 años y medio, más de 2 millones de cubanos han salido del país. La crisis social, es decir, escasez de vivienda, la situación de la basura, escasez de agua potable, etcétera. Y la crisis más importante, como tú acabas de apuntar, lo que significa esto, es la crisis institucional y de gobernabilidad. Esto hay que verlo desde, número uno, el caso de Alejandro Gil Fernández hace más de un año, en febrero del 2024, cuando comenzó esta saga. Hay que verlo con la destitución hace más de 6 meses con el jefe de la CTC, de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, quien acaba de ser renunciado como diputado de la Asamblea Nacional, y ahora los últimos movimientos que hemos visto. Tú mencionaste, Mario, que había un reacomodo en la estructura de poder, una cerrazón. En unos casos sí, y en otros casos esta parte de la purga tiene que ver con algo más profundo. En el caso, por ejemplo, de reacomodo de las piezas, hace un tiempo vimos que al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casa, lo ascendieron al rango de general de cuerpo de ejército. En Cuba, en activo, solamente hay 4 generales con ese rango, que son el ministro de la Fuerza Armada, Álvaro López Miera, de 82 años, el viceministro también de la Fuerza Armada, Joaquín Quinta Sola, de 88 años, el jefe del Estado Mayor Central de la propia Fuerza Armada y también viceministro, Roberto Legra Sotolongo, quien acaba de ser promovido hace unos días en el pleno del Comité Central del Partido al Buró Político del Partido Comunista. Y entonces, en esos dos casos, en el caso de Lázaro Alberto Álvarez Casa y de Roberto Legra Sotolongo, ambos sancionados, por cierto, por Estados Unidos, por la represión contra los manifestantes del 11 de julio del 2021, ahí es donde está el reacomodo, es decir, ahí es donde está la cerrazón, cambiar todo para que nada cambie, como decía el gato pardo, es decir, hacer de la cúpula un generalato, es decir, una suerte de clanes donde los militares y los altos oficiales del Ministerio del Interior son los que en realidad mandan. Ahora, vamos al caso de las destituciones. Mencionaste, por ejemplo, el caso de Rubén Remigio Ferrio, que llevaba 27 años presidente del Tribunal Supremo. Es interesante por dos razones. Primero, porque el Tribunal Supremo en su digamos, capa que asume todo, ahí tú ves desde los procesos legales contra los manifestantes del 11 de julio, viene acompañado por la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia. No es casualidad que a Rubén Remigio Ferro lo haya sustituido el hasta ayer ministro de Justicia. No es casualidad. Número dos, en el caso, por ejemplo, el más sonado de todos los que yo veo aquí, el de Homero Acosta. ¿Por qué el de Homero Acosta? Mira, los dos secretarios más fieles que ha ido Raúl Castro, que son José Amado Ricardo Guerra, que es secretario del Consejo de Ministros, y hasta ayer Homero Acosta, esos dos ocuparon en un lado la parte gubernamental en esa estructura y en el otro la parte del Estado, es decir, la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado. Una de esas dos piezas cae. Y me llama la atención por qué cae. Primero, porque Homero Acosta era un hombre de Raúl Castro. Todo su ascenso en el Ministerio de la Fuerza Armada se lo debe a Raúl Castro. Me pregunto, ¿es una saga de el continuismo del caso de contra Alejandro Gil Fernández, el entonces viceministro primero del gobierno y ministro de Economía? Me
pregunto. Sabemos que, entre otras cosas, sabemos que eran amigos, sabemos que Homero Acosta visitaba la casa de Gil, sabemos que Homero Acosta tiene un hijo en los Estados Unidos que visitaba la casa de Gil junto a Homero Acosta, sabemos también que Homero Acosta era muy amigo de Perdomo Dileya, que cayó en desgracia recientemente, muy amigos íntimos, que pudiera ser que ahí hubiese algo más con los negocios de Perdomo Dileya.
Sí, y es interesante también porque, mira, Homero Acosta es un jurista, es un hombre que ayudó a Raúl Castro en el largo proceso, digamos largo, porque han pasado casi 67 años, y en la sustitución o el reemplazo de Raúl Castro por Fidel Castro en febrero del 2008. Homero Acosta jugó junto, repito, con Ricardo Guerra, el famoso Amadito, tristemente célebre Amadito, jugaron una pieza. Entonces, Homero Acosta tenía el estado jurídico castrista en la cabeza. ¿Por quién es sustituido Homero Acosta? Por un hombre que viene de la Fuerza Armada, del estamento militar. No, lo sustituyen nada más y nada menos con el que dirigía hasta hace poco la Comisión de Asuntos Jurídicos, el tal Toledo este, José Luis Toledo. Que si tú oyes una intervención de José Luis Toledo diciendo, por ejemplo, que la Constitución de la República de Cuba no está por arriba ni los aspectos constitucionales del Partido Comunista, estamos hablando de un jurista, no estamos hablando de un improvisado en leyes.
Referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido.
Eso te da a ti que han puesto un hombre de cerrazón. Este hombre ha ido a revisar los últimos cambios constitucionales. Y cabe mencionar, y voy un poco atrás, al caso de Homero Acosta y al caso de Rubén Remigio Ferro. Tú recordarás que después del 2021, después del 11 de julio del 2021, hubo dos cambios legales importantes en Cuba para hacer razón. Uno, una nueva ley de comunicación social. Mario Pentón no puede en Cuba ni tuitear que le gusta el color naranja y no el verde. No puede, o sea, va preso. Y el otro cambio importante en el que estuvo vinculado Homero Acosta y en el que estuvo vinculado este tal José Luis Toledo, y en el que estuvo vinculado el nuevo ministro, el nuevo presidente del Tribunal Supremo y hasta ayer ministro de Justicia, y el propio Rubén Remigio Ferro, fue en la otra ley importante, que es la ley penal. Es decir, esas dos leyes que salen a la luz pública después de los acontecimientos del 11J, te da a ti el proceso de cerrazón que han tratado de armar, pero han habido fracturas, lo dijiste hace rato, y de ahí es que vienen las purgas. Es decir, Ulises Guilarte, jefe de la CTC, no sale solamente por caso de corrupción, sale porque se les descompone la estructura social hacia la clase trabajadora. Tú has reportado, incluso ayer mismo, lo que significa este cambio, esta suerte de Frankenstein cambiario de la moneda dura contra el peso cubano. Es decir, es un gran corralito lo que han hecho para suplantar, quieren suplantar, no sé si lo logren, al mercado negro. Ojo que van a empezar a perseguir a la gente que cambian dólares en el mercado negro.
Ya lo están haciendo.
Ojo, eso viene. Entonces es ese estado totalitario, y para esa vuelta de tuerca tienes que salir de viejas piezas. Los Alejandro Gil Fernández, los Ulises Guilarte, los Rubénes Remigio Ferro, los Homero Acosta, son fusibles inservibles. Y el otro tema que representa Mario es el miedo. Es decir, esta crisis institucional y de gobernabilidad en Cuba lo que refleja es el miedo de la estructura de poder. Y te pongo un solo ejemplo. El noveno Congreso del Partido Comunista estaba previsto, y Granma y los medios de comunicación, una gran alaraca, abril del 2026, en el centenario del nacimiento de Fidel Castro, qué mejor que hacer el Congreso del Partido. Óyeme, Estados Unidos incautó un buque fantasma petrolero que iba de Venezuela a Cuba. Y, oh, qué casualidad, Raúl Castro no va al pleno del Comité Central del Partido. Manda una carta. Raúl Castro es un simple militante del partido. Raúl Castro no es jefe de Estado, no es jefe de gobierno, no es primer secretario del partido, no es ministro de la Fuerza Armada. Y el tipo, ahí es donde refleja el poder que tiene. Manda una carta diciendo, propongo que, por la situación adversa en la que se encuentra el país, hay que posponer la celebración del Congreso del Partido Comunista. Y en medio de eso vienen estos cambios, porque el pleno del Comité Central del Partido Comunista lo único que hizo fue ascender, incorporar al buró político a Roberto Legrá. Pero los cambios en el aparato estatal lo ves en el periodo de un solo día y a través de una cámara en la Asamblea Nacional. Entonces, ese, para mí, de las crisis que enfrenta el castrismo, estamos en presencia de una crisis de gobernabilidad muy importante.
Bueno, y ya no nos queda tiempo, así que te voy a invitar el lunes, nos vemos aquí para hablar de este sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, que pudiera ser el próximo presidente de Cuba.
O el próximo primer ministro. El único cargo que le faltaba en su medallero, es decir, ya es vicepresidente del Consejo de Ministros, ¿okay? Que sustituyó al recién fallecido Ricardo Cabrisa, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Le faltaba ser diputado, es decir, están abiertas las avenidas. Y sí, coincido contigo.
Hablemos de eso el lunes. Gracias a todos por la sintonía. No se vayan, porque al regreso tenemos un libro que creo que todos ustedes van a disfrutar tanto como él.
Radio y Televisión Mar presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y este libro que tengo en mis manos es la biografía, la autobiografía de Lincoln Díaz Valar, Apuntes de una Vida. Poco antes de su muerte, Lincoln me escribió un mensaje y me había prometido una entrevista para hablar de este libro, para hablar de lo que él consideraba que había sido el legado de su vida y sobre todo el legado suyo para la libertad de Cuba. Tristemente esa entrevista no se pudo dar, Lincoln se enfermó y bueno, luego falleció, pero hoy me acompaña su hijo, me acompaña Daniel Díaz Valar, quien además fue el editor de este libro. Daniel, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, Mario, un placer estar contigo.
Tu padre fue un grande de la historia de Cuba. Fue el hombre que codificó el embargo, fue un luchador eterno hasta sus últimos minutos contra el régimen cubano, contra esa dictadura. Fue el hombre que logró legalizar a miles de cubanos, a miles de nicaragüenses y a muchísima gente en este país. un legislador impresionante. Yo me leí el libro y realmente emociona este libro. Háblanos de cómo fue ese proceso para recoger ese legado.
Bueno, pues Mario, mi papá tuvo dos o tres capítulos más o menos escritos por unos cuantos años, pero él no se dedicó, no pensaba que era el momento correcto para redactar el libro por completo, pero cuando se enfermó a finales del año 23, nos dedicamos en ese momento a redactar y finalizar el libro. Así que trabajamos más o menos un año y medio en el libro, y estoy muy agradecido que hace unas cuantas semanas pude publicarlo en Amazon.
Sí, hay dos reflexiones últimas que me gustaron muchísimo de Lincoln. Decía, dos pensamientos finales. Estate preparado siempre en caso de que se presente la oportunidad. Y esto lo decía contando cómo había podido codificar el embargo después de que Fidel Castro creyera que con el presidente Clinton no iba a pasar nada y matara a cuatro residentes y ciudadanos de los Estados Unidos de Hermanos al Rescate. Y lo segundo, la ley Nacara, que también todo el mundo pensaba, decía, era impensable, es imposible que se pueda legalizar a tantos inmigrantes, y Lincoln lo logró. Eso me impresionó muchísimo. También la segunda de estas reflexiones que hace Lincoln, que la tengo por aquí también, dice que existe una dimensión teológica en la tragedia cubana. Y ponía el ejemplo de cómo Díaz-Canel entró en la iglesia del padre Félix Varela en Nueva York. Yo estuve ahí también. Y Díaz-Canel se fue corriendo enseguida, salió huyendo. Háblanos sobre esto.
Bueno, primero sobre como él mencionaba que es tan importante siempre estar preparado. Y la realidad es que mi papá se dedicó su vida entera a preparándose, a estudiando, a leyendo, a pensando sobre cómo él podría ser más útil, cómo se puede posicionar para conseguir resultados y lograr lo que él estaba dedicándose. Así que él presenta esos dos ejemplos que, por supuesto, son los dos logros más significativos en términos de proyectos de ley que mi padre consiguió cuando estuvo en el Congreso Federal. La codificación en el año 96 del embargo contra la dictadura y el próximo año la ley de inmigración de Nacara. Respecto al embargo, cuando Castro tumbó los dos aviones de Hermanos de Rescate y el presidente Lincoln, Clinton, se dedicó a firmar el proyecto de ley que se llamaba Helms-Burton, en ese momento mi padre decidió que iba a presentar el nuevo concepto que fue la codificación del embargo, que requiere una transición democrática en Cuba antes de que se puede levantar el embargo. Eso fue algo nuevo en esos momentos. Así que cuando estaban negociando, a principios de esa negociación, es cuando mi padre presentó esta nueva idea, y el equipo de Clinton le dijo, bueno, esto es algo nuevo, esto no estaba en los proyectos de ley que se habían presentado. Y mi padre básicamente dijo, bueno, el presidente Clinton dice que él no va a levantar el embargo, ¿no? Y básicamente no podían negar ese hecho. Así que es increíble cómo ese pasó básicamente tan rápido, y fue gracias a todos los años de preparación que en ese momento se pudo lograr algo tan importante como la codificación del embargo contra la dictadura. Y mira, de manera muy parecida, el próximo año Lincoln había presentado una propuesta de ley para ayudar a los cientos de miles nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos que enfrentaban la deportación, y se le estaba acabando el tiempo a mi papá para conseguir la aprobación de esa propuesta de ley. Y una noche en el Congreso, junto con una colega, entraron en el pleno del Congreso, y ahí estaba el congresista Lamar Smith de Texas, que si conoces algo de Lamar Smith, él era alguien que no era, uno no hubiera pensado que él iba a ponerse de acuerdo y aceptar algo como últimamente terminó siendo la ley Nacara. Pero mi padre se sentó ahí al lado en el pleno del Congreso, que estaba básicamente vacío esa noche, y notó por inmediato en sus conversaciones con Lamar Smith que el congresista Smith deseaba algo, quería cambiar algo a través de una propuesta de ley. Y en ese momento mi padre se dio cuenta que él tenía básicamente la posibilidad de pedir aún más para los nicaragüenses y los otros grupos de inmigrantes. Y básicamente en ese instante, cómo se logró el acuerdo que se convirtió en la ley Nacara. Así que es muy interesante como a finales del libro, Mario, él incluye esos dos.
Sí. No, y a mí me pareció fantástico la lectura, el capítulo de la ley Nacara. Tienen que leerlo, es impresionante, porque al final él llega con el congresista y le dice: pero tengo unos miles de cubanos que también necesitan obtener residencia. Eso no va a cambiar nada. Y ahí mete a los miles de cubanos, pero fue una cosa, realmente lograr eso, hay que quitarse el sombrero. Es un libro muy fácil de leer, muy, yo diría, muy ligero, muy es fantástico. Y por último, me gustaría que nos hablaras de tu abuelo, porque tu abuelo también tuvo una importancia grandísima en toda la familia.
Por supuesto, Mario. Y mi papá disfrutó de una relación muy cercana con mi abuelo, Rafael. Y yo creo que yo tuve la bendición de tener con mi padre una relación muy parecida que él tuvo con su papá. Una relación obviamente basada en mucho, mucho cariño, pero también de mucho apoyo, mucha comunicación. O sea, siempre estábamos hablando, pensando juntos. Y mi papá aprendió mucho de su papá, y yo tuve la gran bendición de aprender tanto de mi padre. Así que sí, verán en el libro que mi padre incluye muchos como anécdotas del libro de su papá, y cuando mi padre cuenta sobre su vida, él incluye detalles de la vida de mi abuelo, porque influyó obviamente mucho a mi padre, y ahí lo verán en el libro.
Muchísimas gracias, Daniel Díaz Valar. No se puede hablar de la historia de Cuba sin hablar de ese apellido, Díaz Valar. Gracias a todos por la sintonía. Nos encontramos la semana que viene aquí en Martín Noticias.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no. pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, no importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100. El perdedor, nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por dos de 50 para dar la mitad a su colega, mientras dice: él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. No imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa, no importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.